Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Tengo el privilegio de compartir con ustedes, con todos los que están en esta transmisión. No debemos de olvidar el tema que tenemos para hoy, que Dios ha puesto en mi corazón, es estamos en tierra ajena. Ese es el tema de hoy. Estamos en tierra ajena y cuidados con el pecado. Yo creo que es tan importante que la iglesia debe de estar bien, bien cuidadosos, bien atentos. Este mundo no es nuestro lugar, hermano. La verdad es que no. Definitivamente, aquí en este mundo siempre me ha gustado transmitir a la iglesia, aquí estamos en prueba. Así es que usted muestre su lealtad a Dios, muestre su temor a Dios, muestre su amor a Dios, porque yo creo que es tan importante, estamos en prueba, no cabe duda que el Señor está probando nuestra vida, está evaluando nuestra lealtad a Él, estando en tierra ajena. Quiero comentarles esta mañana, con la ayuda de Dios, hermanos, yo creo que es tan importante que nosotros sepamos ¿por qué decimos nosotros cuidado con el pecado? Cuidado es que hay peligro, cuidado es que hay destrucción cerca, por eso es que debemos de tener cuidado. Cuando la palabra del Señor habla en el libro de Romanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice la palabra. Unas veces como que me ha sorprendido, la verdad, así se lo digo, me ha sorprendido algunas veces cómo hay personas como que no midieran la consecuencia del pecado. El pecado es destructivo, 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 como usted no tiene idea. Por eso es de que debemos de ser muy cuidadosos. El tema de hoy es, estamos en tierra ajena, cuidado con el pecado. Por eso dice aquí la palabra del Señor en el versículo 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es increíble, hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde la verdad es que el pecado está por todos lados. Alguien podría decir que él iba a vivir en que el pueblo está tranquilo. No, hombre, también está metido el pecado, es que el pecado se lleva dentro. Alguien podría decir, yo quiero ir a vivir en aquella nación, dice que hay mucha justicia, hay mucha rectitud. Hombre, también ahí está metido el pecado. La verdad es que este mundo, quien lo gobierna, debemos de estar bien claros, bien entendidos, quien gobierna este mundo es Satanás. Por lo tanto, nosotros estamos en tierra ajena. Cuide su vida, cuide su alma. Porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado, como quien dice, el diablo pone todo, todo, todo al alcance, todo, todo. Es como cuando uno va a un supermercado, todo se lo ponen a uno bien decorado, bien adornado, en bandeja, todo listo. Agárrelo, tome todo lo que quiera. Eso sí, al final de la salida, ahí hay una caja. Hay alguien que cobra todo lo que se da. Lo mismo sucede en este mundo. Todo está al alcance. Todo está ahí a la mano. Todo está servido. Por eso nuestra recomendación como consejo pastoral es cuidado. Cuidado con lo que va a agarrar. Cuidado con lo que va a hacer. Cuidado con lo que va a tomar. Porque resulta de que hay que pagar caro. Entonces, en este caso, pues, dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Es impresionante, hermanos, el diablo, pues, al final de todo, de toda la historia, pues, va a cobrar todo lo que está dando. El diablo está dando glorias, está dando placeres, el diablo está sacando y está sirviendo en bandeja todo lo que se le pueda ocurrir a la humanidad. Y en cuenta, nos lo presenta delante de Dios. ¿Qué es la verdad? Si usted, hermano, no ha tenido todavía la oportunidad de que el diablo le ponga una bandeja enfrente del pecado, ya me imagino el día en que eso será una realidad delante de usted. El día que eso será una realidad delante de usted, va a ser algo, yo diría, va a ser algo impactante. ¿Cuál va a ser su reacción ante los ofrecimientos que el mundo va a dar? Yo no sé. ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Cuál va a ser su actitud? Pero eso sí quiero decirle, si usted ama a Dios, si usted teme a Dios, si usted quiere llegar a la vida eterna, seguramente va a tener que decir no. Y un no rotundo, firme y seguro. Yo creo que eso es lo que Dios quiere. Entonces, primer aspecto que creo que es tan importante que sepamos, la paga del pecado en la muerte. Eso es. Entonces, pero en esta mañana quiero también comentarles acerca de lo que el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 1. Versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque definitivamente va a estar por todos lados. La tentación está para los niños, la tentación está para los jóvenes, la tentación está para las mujeres, la tentación está para los hombres, la tentación está para los viejitos. Para el pecado no hay edad de ser. No hay edad. No hay tales que alguien pueda decir, que yo estoy viejita, ya no. No, también. La tentación, el pecado es pecado y no perdona edades. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, oigan qué bonito. O sea, eso de resistir, de serle frente, de serle un contrapeso. Yo creo que esa es la característica de la iglesia en este momento. La característica de los hijos de Dios tiene que darse de esa manera. Resistir. Por eso de que dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Hebreos, dice que no habéis llegado hasta la muerte, resistiendo, combatiendo contra el pecado. Si usted le ha dicho no a un montón de ofrecimientos del mundo, yo quiero decirle en esta mañana, sígale diciéndole no a los ofrecimientos de Dios. Así como lo oigo. Resistid al diablo y de vosotros huirá, dice la palabra del Señor. Entonces dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué sucede después de que uno resiste lo malo? Uno lo rechaza. Oigan, viene el Señor y lo va a coronar. En otras palabras, lo va a felicitar. Cuando usted viene ante la tentación, ante la prueba, usted viene y dice, no, no, gracias. Y usted viene, se inclina su corazón, su temor a Dios, usted dice, no. Viene el Señor, sale con una corona y se lo da. ¿Por qué razón? Porque soportó la prueba, pasó la prueba. Qué bonito lo que la palabra del Señor dice aquí. Dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero esta corona de vida va a ser el final. Ya. Usted podría decir, yo fui tentado, lo soporté, gracias a Dios. Siga firme. Porque seguramente el diablo va a volver a aparecer otra vez por ahí, va a seguir con nuevos ofrecimientos. Así lo hace. El diablo es así. Pero la corona va a ser al final, cuando usted dice, Señor, cuando ayuda y llegue al final, eso es lo que tiene que darse. Entonces dice, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el tienta a nadie. O sea, ¿quién es el que le va entonces a poner las bandejas enfrente, las cosas así agradables? ¿Quién es? Pues hay un instrumento. Hay alguien que es tan útil en las manos de Dios, es increíble eso. ¿Sabe cómo se llama? El diablo. Alguien podría decir, pero ¿por qué no Dios? ¿Por qué Dios no mandó al diablo al infierno? Porque sabe usted que el diablo va a ser echado en el infierno un día. Pero ¿por qué Dios no lo mandó de una vez allá? Lo hubiera encerrado completamente y así no hace daño. No, no, no. Lo que pasa es que el diablo está haciendo una labor, un trabajo con cada uno de los que nos llamamos ser cristianos. ¿Sí? Dios le ha asignado un trabajo, una labor, y es precisamente que nosotros seamos probados. Entonces dice aquí, por eso es de que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es lo que el diablo hace entonces? Bueno, ¿te gusta esto? Se le puede decir, no. Ahí te voy a traer algo que te va a gustar. Y el diablo sale, va a buscar por ahí y le trae. ¿Eso sí te gusta? Y si usted empieza a coquetear, aseguro que haga esto. Seguro que ya le llamó la atención. Y le va a traer algo más bonito y se lo va a poner enfrente. Porque ese es el trabajo del diablo, venir a seducir la vida de los creyentes. Seducir, hundirlos para mandarlos a la condenación. Porque esa es la labor del diablo. Entonces dice aquí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a la muerte. Impresionante. No hay forma más, yo diría, nítido, como lo ilustra el apóstol Santiago, como la caída de alguien cuando no busca a Dios. Una forma pero impresionante. Es seducido, es atraído, da a luz el pecado y la muerte. Así es que, ¿por qué decimos nosotros cuidado con el pecado? Porque la paga del pecado, hermanos, es muerte. Esa es la verdad. Por eso decimos cuidado con el pecado, cuidado con todos los ofrecimientos que hay en esta vida, que hay en este mundo. Hay otro pasaje muy bonito en el libro de Proverbios 9. Capítulo 7, versículo 21. 7:21. Aquí describe precisamente en el libro de Proverbios, se pone la figura respecto de una persona que el diablo sale al encuentro, empieza a coquetearlo, empieza a darle las oportunidades, empieza a darle los ofrecimientos. Y mire el final, ¿qué sucede aquí? Por eso yo les decía, hermanos, cuidado con el pecado. ¿Por qué razón? Porque así es el diablo. Viene y negocia, transmite, da las oportunidades. Aquí es donde nosotros debemos de ser muy cuidadosos, porque lo que está en peligro, hermanos, es nuestra alma. Y dice aquí, versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Se negoció, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ellas. Como va el buey al degolladero. Oigan, ¿por qué decimos cuidado con el pecado? Porque va al degolladero. Esa es la realidad. Dice, al punto se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero. Y como el necio en las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspase su corazón. Miren qué peligro. Aquí resume, si usted puede leer un poquito antes, por razones del tiempo no lo hago, pero si usted puede leer un poquito antes, cómo el diablo seduce, cómo el diablo atrapa, tira las redes, por negocios, de muchas maneras, y al final dice que el alma es traspasada. Qué duro, ¿no? Por eso es que hay que tener cuidado. Cuidado con el pecado, porque las consecuencias son tan fatales. Hay otro pasaje, más adelante, capítulo 9, versículo 13, dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en lugares altos de la ciudad. Oiga lo que dice. Aquí tipifica precisamente el pecado, la maldad, ¿no? Y dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Oiga, usted me puede decir, hermano, yo aquí voy luchando en el camino. Aquí voy derecho, gracias a Dios no he fallado. Pues gracias a Dios, la verdad que gracias a Dios, quiero decir en esta mañana. El apóstol Pablo da una recomendación. Mira que el que está firme, fíjese bien, que no va a caer. Porque uno no puede cantar victoria, hermano, solo porque uno tiene, por decir algo, hermano, yo ya tengo 15 años de estar en la iglesia. Ya soy diácono, ya soy pastor, ya soy un servidor. Hermano, no se puede cantar victoria todavía. Ni alguien puede decir, es que yo soy la esposa del pastor. ¿Cuánto no he visto yo? Soy la esposa de un diácono. No, hombre, aquí no se trata de que usted tenga cuello, como decimos, ¿no? Aquí se trata de que usted pueda librar su batalla. Aquí se trata de que usted libre esa guerra espiritual que sostenemos seguramente. Entonces dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por su camino derecho, como que dice, bien, traen un buen récord desde hace años. Pues sigan eso, sigan dependiendo de Dios, no nos apartemos de Dios porque eso es lo más importante. Entonces dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces, vengan como dicen, y el pan comido en oculto es sabroso. Es interesante, quiero decirles, hermanos, las áreas secretas de la vida de una persona, o como decimos muchas veces, la vida secreta de cada persona, yo no sé cómo vivir. Pero lo que sí sé es que en secreto se nota que alguien busca a Dios. En los secretos se nota cuando alguien ama a Dios, como también puede darse que si en lo secreto está haciendo cosas malas. Seguro. Especialmente cuando hay personas que hacen cosas malas, en lo secreto se refleja su esclavitud, se refleja la falta de paz en su vida, se refleja sus amarguras, se refleja sus inconformidades, es lo que hace, seguro. Pero cuando alguien busca a Dios en lo secreto, como dijo un día David, en lo secreto, en lo más íntimo de mi vida, me has hecho comprenderse a mis vidas. Oiga lo que dice, que las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en lo oculto es sabroso. La verdad es que el pecado así es. Esa es la realidad. Por eso decimos, cuidado con el pecado. Aquí incluye, puede ser mentira, puede ser robo, puede ser sexo, puede ser estafas, puede ser odios, puede ser tantas cosas lo que puede estar en el secreto en la vida de una persona. Cuidado. Cuidado, hermano, porque de eso tenemos que ir librándonos de todas esas contaminaciones. Las aguas hurtadas son dulces, dice, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no sabe que ahí están los muertos. ¿Ya? ¿Cuántas personas no han hecho cosas malas en lo secreto? A escondidas, puede ser de sus padres, del pastorado. Hacen cosas malas en lo secreto. Las consecuencias son tan fatales. Ahí están los muertos, dice la palabra del Señor. Dice, y no saben que ahí están los muertos. Que sus convidados están en lo profundo del cielo. ¿Qué quiere decir eso, convidados? Fácilmente puede venir alguien y le dice a uno, te invito. Cerciórese bien primero a qué lo invitan, ¿verdad? Cerciórese bien primero. Nunca se me olvida. ¿Qué le pasó a una señorita en una oportunidad? Su jefe lo invitó a tomar un café. Así. Y su jefe lo invitó a tomar un café. Y las otras que se tomaron el café. Y después le dijo, te invito a ver una película. Le digo, ay, es que no me queda tiempo. Que no sé qué, no sé cuánto. Bien. A no ser tan larga la historia. Resultó formidable. Fue invitado. ¿Y saben quién lo invitó? No fue su jefe. Lo invitó el diablo, lo invitó. ¡Peligro! Así como se los estoy diciendo, hermano. ¿Qué te está convidando? Esa es la verdad. Alguien podría decirle que es que es mi mejor amigo que me convidó a algo. Sí, pero ¿a qué te está convidando? Porque dice que los convidados, esos convidados están en lo profundo del cebol. Hay personas que son utilizados por el diablo, que invitan a otros, pero solo para hundirse. Pueblo de Dios, estamos en tierra ajena. Estamos en un lugar donde no nos corresponde. Con la ayuda de Dios hay que salir adelante. También quiero comentarles en esta mañana que el pecado es tan contagioso. Así como lo es. Cuando la levadura, ¿sí? La levadura, ¿qué es lo que hace la levadura dentro de la masa? Dice que leuda todo, cambia de forma, se infla y contamina. Cuando habla el pecado, cuando se hace la comparación del pecado, se hace la comparación precisamente de lo que es la levadura. Pero yo podría hacer una comparación en este día, yo creo que tan comprensible, de acuerdo al tema en que estamos viviendo en el mundo, de acuerdo a la condición en que estamos viviendo en el mundo. Yo diría, el pecado es peor que el COVID-19. ¿Peor qué es? ¿Qué sucede con esa enfermedad de COVID? Usted le da la mano a alguien y ya le transmitió inmediatamente contaminación. Usted viene por alguna razón, hace esto, ya se contaminó. Inmediatamente se contaminó y ¡pam! Empieza a caer. Sí, sí, como lo. Alguien utilizó algún lapicero, si está enfermo, usted viene. Solo lo utilizó para hacer unos cuantos números, pero ya se contaminó. Con un lapicero. O alguien que está contagiado agarró una mesa, se quedó y usted al rato llega y hace esto. Ya se contaminó, ya se contagió. Esta enfermedad que estamos viviendo, por eso es que nos está recomendando el distanciamiento social. Pero a lo que voy a decir, el pecado es peor que esto, hermano. Espero que se le quede bien grabado. Sea cuidadoso. Que no te conviene. Toma todas sus precauciones. No para proteger, protejamos de todo lo que hay, pero especialmente con el pecado. Protéjase. Cuídese. Cuide su alma. Porque lo que está en juego es nuestra alma. Pero en esta mañana también quiero comentarles las dos formas. Con esto voy a concluir. Las dos formas en que se puede quitar el pecado. La Biblia, la palabra del Señor, lo habla de una forma, pero muy bonito. El primer aspecto sería esto. Quitar el pecado voluntariamente. ¿Sí? Esa es una forma. Y la otra es, Dios quitará el pecado. Pero cuando Dios decida quitar el pecado, ahí se van a dar cuenta ustedes, hermanos. Pero primero quiero enfocar la primera parte, quitar el pecado voluntariamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bonito es. O sea, como quien dice, la oportunidad de que nuestras culpas sean quitadas. El único que lo puede hacer es el Cordero de Dios. ¿Pero cómo? Eso es lo más importante que quiero transmitir a la iglesia en esta mañana. ¿Cómo será quitado el pecado de mi vida? Pues, voluntariamente tiene que entregarse uno. Pensemos que si por alguna razón, como pasó con los judíos allá en Israel, en el desierto, ¿se recuerdan ustedes, hermanos? Que aquellas serpientes mordían a algunas personas que habían murmurado, habían criticado, y especialmente las serpientes los iban a buscar para morderlo y inyectarles el veneno. Las mordeduras de la serpiente simbolizan precisamente el pecado en la vida de una persona. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer estas personas que eran mordidas por las serpientes? Iban inmediatamente a ver a aquella serpiente que Moisés había puesto sobre un asta. Era la única forma de poder ser librado de aquella muerte, ¿no? Salía. ¿Qué significaba tener que ir a reconocer, tener que ir a aceptar? Todos los demás lo miraban. Pero ese también murmuró, ese también está inconforme con Moisés, ese también criticó por el agua, ese también está murmurando solo maná, y tener que ir a aquella persona voluntariamente, ir a ver a aquella serpiente. Era la única forma. Y si no lo quería hacer, ahí se quedaba mal. Y por eso dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, a lo que voy es esto. La forma entonces que el pecado pueda ser quitado de nuestra vida es que usted llegue con el que lo puede quitar. Es el Cordero de Dios. Es el único. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero como no todos quieren esto, ¿no? No todos. No todos buscan el que sea quitado nuestra culpa, nuestro pecado. Entonces, ¿qué sucede? Aquello se va guardando, aquello va siendo grabado, aquello va siendo embodegado dentro de la conciencia de una persona, y ahí va a ser guardado. Mientras que aquella persona no busca voluntariamente quitar este pecado y llegar con el que sí lo puede borrar, por eso es que el Señor Jesucristo en su ministerio, ustedes se recordarán, usted lea los evangelios, cómo el Señor llegaba precisamente, primero quitaba la carga espiritual. Eso era lo que el Señor hacía. Le decía así, hijo, tus pecados son perdonados. Bueno, ¿y quién es que perdona pecado? No, es que es el Cordero de Dios que sí quita el pecado, que tiene la facultad, que tiene la autoridad, que tiene la potestad de quitar el pecado. Entonces, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces muchos murmuraban de él, pero hay un aspecto muy bonito, y es precisamente lo que dijo un día el Señor Jesús, San Juan capítulo 10, pero se lo voy a resumir. ¿Qué pasó un día? Encontraron a una mujer adúltera. Recuerdo que el pasaje es bien conocido, encontraron a aquella mujer adúltera. Llegaron con el Señor Jesús, aquellos hombres con piedras en las manos. Llegaron. Señor, esta mujer lo hemos encontrado en pleno acto de adulterio. La ley de Moisés nos dice que a tales personas deben de morir apedreadas. Ya que tú perdonas pecado, ya que tú traes unas nuevas enseñanzas, ¿qué dices tú? Lo quisieron poner contra lo que Dios había dicho a través de Moisés. Ustedes se recuerdan, hermanos, que yo diría que de forma más impresionante para tentar al Señor. Pues bien, el Señor dice que se agachó en el suelo. Dice que se agachó el Señor y empezó a escribir en el suelo. Ahí se quedó. A ver qué dices. Aquella mujer estaba siendo presionada por aquellos religiosos. Eso significa precisamente lo que hacen algunas personas en nuestro día. Si usted no se bautiza, se va a ir al infierno. Están diciendo una verdad. Sí. Si usted no confiesa sus pecados, se va a ir al infierno. Están diciendo una verdad. Pero el problema es que están diciendo una verdad, pero están presionando a aquella persona, como a aquella mujer. Ni modo, estaba siendo presionado por sus acusadores. El pecado tiene que ser quitado voluntariamente. Usted tiene que tener conciencia, ¿sí? Tiene que conocer su realidad para buscar la verdadera libertad con el que sí puede quitar el pecado del mundo. Entonces, ¿qué pasó después del Señor? Dice, bueno, el que esté libre, el que esté sin culpa, el que esté libre del pecado que tiene la primera piedra. Dicen que aquellos hombres acusados por su conciencia, porque saben ustedes, hermanos, que cuando alguien ha ofendido a alguien,
pero queda grabado en la conciencia. Queda pero bien grabado.
Si alguien murmuró de alguien como otra persona, eso le quedó pero bien grabado ahí en la conciencia. No digamos si alguien un día va a robar, alguien un día hurtó algo, alguien un día estuvo metido en saber qué cosa. Eso queda grabado en la conciencia. El Señor Jesús tocó aquella conciencia, solo que, ¿qué pasó? Empezaron a huir, empezaron a alejarse. Tuvieron conciencia, pero la solución no era salir huyendo, la solución no era venir y llegar, mejor dejar la piedra y irme, no soy libre para acusar. ¿Saben cuál era la solución? El que estaba ahí en ese momento era el que podía hacerlos libres. Por eso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si alguien hubiera tomado la actitud como tomó un día el apóstol Pedro cuando negó al Señor, dice que lloró amargamente, si alguien hubiera tomado la actitud de esa valentía espiritual, hubiera dicho, Señor, yo también me quedo aquí, porque yo también he pecado. El Señor ahí iba a ser libre. Pero, ¿qué pasó? Empezaron a huirse todos, ¿sí? Y se fueron. Al rato viene el Señor, dice que se levanta. Levanta. Viene y le pregunta a la mujer, ¿y dónde están los que te acusaron? Viene aquella mujer y dice, Señor, se han ido. La solución para irse. Y es precisamente lo que hacen muchas personas, frente a sus culpas, frente a lo que hacen, irse. No, hombre, esa no es la solución. Ahí estaba la oportunidad como lo tenemos hoy. Entonces, viene entonces el Señor Jesús y dice, mujer, mío te condeno. Mío te condeno. ¿Por qué no lo condena? Él se lo podía hacer, pero como él venía realmente a quitar el pecado, a quitar el peso, entonces viene el Señor y le da una recomendación. Vete y no peques más. Miren qué bonito ejemplo realmente da el Señor Jesucristo. Vete y no peques más. ¿Cuál es su responsabilidad, hermano? ¿Cuál es su responsabilidad, hermano? Cristo Jesús le quitó el pecado, le quitó la carga, le quitó el peso, le quitó todo eso. Él lo quitó, él logró. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero eso sí, cerciórese bien. Así como se lo digo, cerciórese bien que no vaya a cometer otras cosas que no le agradan a Dios. Porque una vez quitado la culpa, quitado el pecado, como dice ahí en el libro de Hebreos, alguien que ha sido renovado, alguien que ha sido iluminado, alguien que ha recibido la palabra, alguien que ha disfrutado de los poderes del siglo venidero, viene y recae. ¿Qué sucede? ¡Ah, qué duro es! Pero lo que voy es esto. Vete y peques más, dijo el Señor. Aquella mujer se fue de ahí para adelante. Ustedes se recuerdan que esa mujer adúltera fue una de las que estaba ahí al pie de la cruz de Cristo. Cambió su vida totalmente. Esa es la primera forma entonces de quitar el pecado voluntariamente. Que yo entregue, Señor. Y viene el Señor y quita. Pero eso no quiere decir que usted ya no vaya a tener tentaciones. Eso no quiere decir que usted ya no vaya a tener oportunidades en que el diablo le dé más ofrecimiento. Claro que sí. Solo que viene el Señor y le da poder, la capacidad para decir no. La última parte entonces que sería en que Dios ya no va a quitar, no solo va a quitar el pecado, sino que va a destruir el pecado y juntamente con el pecador. Eso sí va a ser más duro. ¿Por qué Dios va a destruir no solo al pecado, sino al pecador? A todos los pecadores. ¿Por qué lo va a destruir? Porque teniendo, yo diría, semejante oportunidad de ser libre y lo rechaza. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre eso? En el libro de Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis capítulo 9, versículo Ya cuando Dios empiece a enjuiciar a los pecadores, ya no solo los pecados, sino a los pecadores, ya cuando Dios empieza, decide entonces a castigar a los pecadores, oigan como dice en versículo 6, y en aquellos días, oigan lo que dice, los hombres buscarán la muerte, pero no lo hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Oigan qué impresionante es. Ya cuando Dios decide apretar a los pecadores, dice que muchos van a desear morir, y la muerte se va a esconder, va a huir. Oigan lo que la palabra del Señor dice aquí. Entonces, en el versículo 20, siempre del capítulo 9, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden huir ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Vean cómo especifica aquí la palabra del Señor. Dice que todos aquellos hombres, aquellas personas que nunca se arrepintieron, dice que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a ser atormentados. Van a ser castigados. Porque no vayan a pensar ustedes, hermanos, de que, como algunas personas dicen, pero si Dios existe, ¿por qué permite los malos? Si Dios existe, esto es una de las filosofías de los ateístas. Si Dios existe, ¿por qué tanta maldad? Hombre, paciencia, es que mi Dios tiene mucha paciencia. Dios es lento, 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 lento para la ira. Pero con eso no quiere decir que Dios no vaya a ajustar cuentas un día. Dios lo va a hacer. Solo que es lento, está dando la oportunidad a todos. Dice que esperando que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra del Señor, pero un día va a ajustar cuentas con todos los humanos y lo va a hacer. Seguro. De que un día Dios va a destruir al reino pecador, lo va a hacer Dios. Así como dice la palabra del Señor. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, aquí con esto se encierra la historia de la humanidad. Daniel, capítulo 9. Con esto se cierra entonces la historia de la humanidad. Ya, porque si hay muchas personas que niegan el fin del mundo, el fin de todo, Dios un día va a cerrar la historia de la humanidad. ¿Y cómo lo va a cerrar Dios? Oigan cómo dice aquí. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Las 70 semanas, como lo explicamos hace unos 3 meses atrás, todavía no ha dado inicio. Ahorita estamos en la 69 semana. En ese paréntesis estamos. O sea, las 69 semanas quedó y hay un paréntesis y nosotros estamos dentro de ese paréntesis. Pero cuando continúe, entonces las 70 semanas, oigan lo que sucede. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Ya, como que dice, ¿qué es prevaricación? Prevaricación es pecar con conocimiento, es la prevaricación. Entonces dice, para terminar con la prevaricación y ponerle fin al pecado. O sea, uno se asusta ahora, como me quedé impresionado, un gran líder de una organización muy grande a nivel mundial. ¿Saben qué le digo? Sí, que se casen los homosexuales, solo que lo tienen que hacer legalmente. Hijo del diablo, de verdad. Porque no puedo decir otra cosa, de verdad, otra. No le puedo nombrarlo de otra forma. Yo me quedo impresionado, de verdad. ¿Cómo se atreven a hacer semejante afirmación? Y dice aquí entonces de que un día Dios va a ponerle fin al pecado. Alguien podría estar robando y se muere, y se muere y no lo descubrieron. La justicia de los hombres nunca lo lograron descubrir, se envejeció y murió. ¿Saben cuál es el gran problema? Que un día sí se va a poner fin a eso y mi Dios lo va a hacer. O sea, dice que un día entonces Dios va a hacer esto. Dice terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Impresionante esta profecía, cómo encierra grandes acontecimientos que se dan. Entonces, pero lo que voy es esto, de que Dios un día va a poner fin al pecado, lo va a poner. Pero lo que nos conviene a nosotros hoy en día voluntariamente es ponerle fin al pecado, pero voluntariamente. No le abra las puertas al diablo. No le deis lugar al diablo, dice la palabra del Señor. O sea, como quien dice, hermanos, estamos en tierra ajena, pide su alma, pide su vida. Cuando terminemos la carrera, porque es una lucha continua, el Señor va a agarrar una corona y se lo va a dar. ¿Por qué? Porque triunfó sobre lo malo, mi hermano. Así es que mucho ánimo, iglesia de Dios, mucho ánimo a seguir luchando, a defender de Cristo. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Muy buenas tardes.